En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos terminado con nuestra anterior charla la parte que hemos llamado de aspectos personales o subjetivos, es decir, los que tienen que ver con el sujeto que se siente o se sabe llamado. Las cuatro charlas que tuvimos fueron sobre los comienzos, el crecimiento, los obstáculos y la plenitud. Lo último que hemos destacado en la plenitud es que a través de la búsqueda de la sabiduría y a través de la búsqueda de la caridad, la historia vocacional de cada uno de nosotros va encontrando su propia unidad, y esa unidad es bella porque viene del mismo Dios, de Él viene. Es como encontrar uno finalmente para qué fue hecho. Es encontrar la razón más profunda de la propia existencia. Y eso, por supuesto, produce una gran paz y produce un gozo que se siente. Ahí ha culminado la serie de nuestras reflexiones sobre los aspectos subjetivos de la vocación. Ahora empezamos la segunda sección, que también tiene cuatro charlas. La segunda sección tiene que ver con los aspectos intersubjetivos o también eclesiales. Los aspectos eclesiales son aquellos que nos recuerdan que cada vocación surge en la comunidad, crece en la comunidad, se hace fecunda en la comunidad y finalmente alcanza su plenitud en la comunidad. Esa comunidad tiene un nombre propio dentro de la fe y dentro de la teología, y se llama iglesia. Por eso, esta dimensión intersubjetiva de la vocación también la podemos llamar una dimensión eclesial. De eso es de lo que se trata. Bueno, para hablar de iglesia, primero tenemos que hablar de cómo surge esa comunidad. Porque la iglesia, aunque es una asociación, una reunión de seres humanos, no es idéntica y en cierto sentido no es comparable, no es homóloga a ninguna otra sociedad que exista entre seres humanos. Porque las personas humanas nos asociamos de acuerdo con distintos propósitos o de acuerdo con distintos intereses. Uno ve que en una empresa se juntan varias personas, seguramente reúnen algún dinero y tienen unos propósitos. Vamos a hacer una empresa de transporte o una empresa de producción de alimentos, o vamos a hacer una empresa de otra clase de servicios. Y se reúnen en torno a ese interés. Entonces, la gente se reúne porque tiene un interés común. O la gente se reúne porque se caen bien, porque tienen una simpatía mutua. El caso de la sociedad humana más pequeña, que sería la pareja, es típicamente ese. La pareja, y se nota especialmente bien en el hombre y la mujer, la pareja es una sociedad que surge de un mutuo afecto, de una mutua simpatía, de un mutuo gusto. Pero resulta que cuando hablamos de la iglesia no surge por un mutuo gusto. No es porque nos caemos bien, tampoco es porque tenemos un interés que vamos a construir. ¿De dónde surge la iglesia? Y es aquí donde conecta este tema con el hilo de todo el retiro. Es que la iglesia misma surge del llamado del Espíritu, surge de la predicación. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que suele escribirse con K, como transliterando del griego, eclesía. Y la palabra eclesía quiere decir la que ha sido convocada, la convocada. La voz de los apóstoles es la voz que congrega la asamblea. Desde el nacimiento mismo de la iglesia, como la conocemos, la predicación es la fuente de la comunidad. Pedro, el día de Pentecostés, ve que se reúne la gente por ese ruido impetuoso que ha producido el Espíritu. Y ante esa multitud, incluso de distintas razas, países y lenguas, Pedro empieza a predicar, a anunciar el nombre de Jesús. Y esa predicación de Pedro produce la primera comunidad. Dice San Lucas, unos 3.000 se les unieron. Es decir, que la iglesia tiene esta particularidad que es completamente única, y es que surge de una voz, surge de una predicación, surge de un llamado. Pero ese llamado no es el llamado simplemente de un interés humano, sino que es en realidad el llamado de Dios. La iglesia es la expresión misma de la respuesta al llamado de Dios. La iglesia es el conjunto de los que han sido llamados, y la iglesia misma ha sido llamada. Por eso se puede decir que la esencia misma de la iglesia es vocación, que la iglesia ella misma es la expresión de lo que significa una vocación, porque ella ha nacido de la voz de los apóstoles. Es muy hermoso pensar que la predicación del Evangelio es la que ha hecho posible la iglesia. Hemos nacido todos de la voz de los apóstoles. Aquí entonces hay que destacar que mientras se hace el recorrido por los aspectos subjetivos, como lo hemos intentado en las anteriores reflexiones, uno tiene mucho la idea de que la vocación es una especie de búsqueda que uno va haciendo o una historia que uno va construyendo. Pero cuando ya se empiezan a destacar estos otros aspectos eclesiales, entonces se entiende muy bien lo que dijo Cristo a sus apóstoles. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esa elección acontece a través de la predicación. La predicación es la que muestra lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y ese Cristo puesto ante nosotros, ese Cristo revelado a través de la predicación apostólica, es el que fascina los corazones y es el que nos congrega para que seamos un solo pueblo. Pero hay otro elemento, y es que no es solamente la voz como quien hace un discurso convincente, es el Espíritu el que va haciendo esa obra de transformación, el que da esa convicción interior. Recordemos lo que Cristo dice en el Evangelio de Juan: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, la santidad de Jesucristo y la verdad de Jesucristo deberían ser razón suficiente para unirse a Él. Pero para que el corazón dé ese paso, es decir, para que pase de simplemente mirar a Cristo como una persona admirable, a sentir en Cristo está toda mi vida, para dar ese paso se necesita una moción interior, se necesita una persuasión, se necesita una obra que es la que hace Dios Padre enviando su Espíritu a nuestros corazones. Es el Espíritu obrando en nosotros el que hace comprensibles, actuales, podríamos decir, arrolladoras las palabras de Jesucristo. Sin esa acción del Espíritu, lo que se ve en Cristo es simplemente un personaje notable, un gran sabio, un buen pensador, un hombre valiente, alguien digno de ser conocido y admirado. Hasta ahí llega, no se puede llegar más. Pero cuando obra el Espíritu, entonces ya no solo veo en Cristo a una persona admirable, sino que veo en Cristo la respuesta a mis interrogantes, la respuesta a mi búsqueda, y descubro que lo más profundo de mi ser reclama la abundancia que hay en esa fuente. Como dice el Salmo, un abismo grita a otro abismo. La palabra cima escrita con S pues está indicando exactamente lo contrario de cima con C, porque la cima con C es la punta, la cúspide, mientras que la cima con S es una palabra muy poco usada en nuestros países. La cima con S es el fondo de algo, es el abismo, es el vacío, el hueco profundo. Entonces, una cima grita a otra cima con voz de cascadas, un abismo grita a otro abismo. Es el espíritu el que me hace sentir que el vacío infinito que yo tengo adentro solo puede ser llenado por el mar infinito, que es Cristo, el que me presenta la predicación de los apóstoles. Una cima grita otra cima, un abismo grita otro abismo. El espíritu hace esa conexión entre mi infinita necesidad y su infinita abundancia. O por utilizar esa expresión que me fascina de San Agustín, el Espíritu es el que hace la conexión entre mi miseria y su misericordia. Porque sin la acción del Espíritu, o yo me encierro en mi miseria y digo, realmente soy un incoherente y soy una porquería, como todo el mundo es una porquería, y ahí me quedo, metido en la tristeza, en la frustración o en el cinismo. O si no, me voy al otro extremo y entonces digo, pues sí, muy bueno él, muy santo él, pero al fin y al cabo, pues, él es Dios y yo no soy Dios, y yo no soy ningún santo. ¿Cuántas veces uno dice esas disculpas tontas? Yo no soy ningún santo, como diciendo, allá él, acá yo. Es el Espíritu el que vence esa distancia, es el Espíritu el que hace que uno descubra que la abundancia de Cristo no es solo para Cristo, sino que la abundancia de Cristo es precisamente para llenar mi infinito vacío. El infinito de mi vacío se colma con el infinito de su bondad, de su generosidad, de su sabiduría, de su majestad. Finalmente todo eso se agrupa en una palabra bíblica preciosa que se llama gloria. La gloria de Dios llena la tierra, la gloria de Dios llena mi ser. Y esa experiencia, esa intensa experiencia de ser colmados por la gloria, eso tiene un efecto absolutamente maravilloso. Ese efecto, esa obra preciosa del Espíritu llegando a nosotros, esa es la que hace que yo reconozca a Cristo. Entonces, ¿cómo nace la iglesia? Esto es muy bello, porque la iglesia es la vocacionada, es la llamada. Y la iglesia nace por un agente externo, que es la predicación apostólica, la predicación de los apóstoles, y por otro agente interno, que es la obra del Espíritu. En pequeño, eso es lo mismo que sucede en un retiro espiritual. En todo retiro espiritual hay alguien que nos está leyendo, nos está hablando. Esa es una voz exterior. Si la persona, si el predicador es fiel a su misión, entonces al predicar lo que está haciendo es prolongar la obra de los apóstoles. Yo, por ejemplo, le pido eso al Señor en este momento, que mi palabra sea fiel a lo que nos enseñaron los apóstoles sobre quién es Cristo. Entonces, el predicador es una voz exterior y quiere presentar la hermosura de Cristo, la verdad de Cristo, con todas sus consecuencias. Pero la persuasión interior no la puedo dar yo. La persuasión interior únicamente la da el Espíritu. Y cuando llega esa persuasión interior, entonces, en ese momento, la persona siente que lo que le están diciendo por fuera es exactamente lo que necesita por dentro. Así nace la iglesia. La iglesia nace de la palabra y del Espíritu. La iglesia nace de la predicación y de la persuasión. Pero la persuasión interior, que es un acto del amor poderoso, del amor eficiente, del amor actuante de Dios, es decir, de su Espíritu, eso no lo puede dar nadie más. Entonces, ni siquiera el mismo Cristo, por eso Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Y la manera como el Padre atrae hacia Cristo es a través de esa donación del Espíritu. Y de ahí la gravedad de rechazar el Espíritu. De ahí la gravedad de blasfemar contra el Espíritu. De ahí la gravedad de hacerse insensible a la obra del Espíritu. Porque todo lo que sea endurecimiento al Espíritu Santo deja incompleta la obra de la conversión, incompleta la obra de la adhesión a Dios. Faltando esa obra del Espíritu, lo único que queda es, pues sí, muy bueno Cristo, no lo voy a negar, sí, una persona interesante, una persona valiente, una persona inteligente, pero eso no es el conjunto de lo que Dios quería para mí. Lo que Dios quería no era solo que yo dijera, Cristo es admirable, sino Cristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi amor, es el amor de mi alma, es la razón de mi existencia. Esas palabras no se pueden decir a menos que el Espíritu produzca la persuasión interior. Bueno, lo que tenemos hasta ahora entonces es cómo nace la Iglesia. La Iglesia nace, en resumen, a través de la voz y a través del Espíritu, a través de la palabra y a través de la persuasión interior que da el Paráclito, que da el Espíritu Santo. Así es como nace la Iglesia. Esto quiere decir que la donación del Espíritu Santo es constitutiva del ser de la Iglesia. Todo en la Iglesia, todo el ser de la Iglesia tiene su fuente en esa donación. Pero la palabra donación tiene un nombre muy bonito en la lengua griega. Resulta que en griego tenemos una palabra que es charis. Charis es la palabra que significa gracia. De ahí viene, por ejemplo, la eucharistía, la buena gracia o la acción de gracias, eucharistía. Y de ahí viene también charisma, de donde viene carisma. Entonces la expresión carisma, que en realidad, si uno fuera fiel al griego, debería pronunciarlo carisma. Cada carisma, cada charisma, lo que está indicando es un regalo del Espíritu. La Iglesia nace de la donación del Espíritu. Y por consiguiente, solo con el don del Espíritu, nosotros nos vamos integrando dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ya esto nos va abriendo unos canales de entendimiento, unos canales de comprensión muy hermosos. Porque entonces ya uno se da cuenta que la propia vocación no es un acontecimiento aislado, sino que es parte de un plan. Grandes santos, como decir Santa Teresa del Niño Jesús, pero en realidad muchísimos otros, han tenido conciencia de eso. Mi vocación es parte de una historia mucho más grande. O sea, para mí, mi vida, mi vocación, pues a ver, es todo en el sentido de que eso es todo lo que yo voy a hacer. Si me quedan 30 años, 40 años, 60 años de vida, porque hay monasterios donde la gente dura y dura y dura. Si me quedan 60 años de vida, por ejemplo, pues esos 60 años van a ser 60 años de vivencia de mi llamado vocacional. O sea que yo no puedo pensar algo más grande que mi vocación en el sentido de que yo no tengo algo más grande que mi vida. Y por eso lo máximo que puedo dar es mi propia vida. Pero aunque mi vida es lo más grande que yo tengo y lo más grande que puedo dar, mi vida apenas es una puntadita, una pincelada dentro de un cuadro mucho más grande. Y el artista que está pintando ese cuadro mucho más grande es el Espíritu. Entonces, cuando uno mira las obras de arte, como aquí tenemos varios cuadros, cuando uno mira todo lo que es esa imagen, y uno piensa cuántas veces el artista tuvo que pasar el pincel por ese cuadro, entonces uno piensa lo que es uno dentro del conjunto del plan de Dios. Yo soy eso. Todo lo mío, con todo lo que yo vivo, con todo lo que yo sufro, con todo lo que yo me pregunto, con todo lo que yo busco, toda mi vida es solamente una puntada dentro de un tapiz. Toda mi vida es una pincelada dentro de un cuadro. Toda mi vida es como uno de los ladrillos, una de las piedras dentro de un templo colosal, en realidad cósmico. Ese templo, esa iglesia de Dios, es en la que yo me voy integrando, según dice San Pedro. Nosotros nos vamos integrando como piedras vivas en la construcción de la casa de Dios. Entonces, la dimensión eclesial empieza por tres cosas. Por la certeza de que una voz me ha llamado, y esa voz no es mía. Y esa voz no es del sacerdote, ni es del obispo, ni es del papa. Es la voz misma de Dios a través de todos los canales que sean. El papa, los misioneros, los catequistas, los predicadores, los sacerdotes. Pero es la voz de Dios. Mi vocación nace de una voz, que es la voz de Dios a través de. Segundo, mi vocación nace a través de la acción del Espíritu. Es la presencia del Espíritu la que me persuade. Y por eso es tan importante clamar la acción del Espíritu. Decíamos en la homilía de esta mañana, no se puede comprender las leyes de Dios sin el Espíritu de Dios. No se puede comprender las constituciones de un instituto sin la acción del Espíritu. Cuando a uno le falta ese Espíritu, y a veces las comunidades se distraen y se entibian en su ardor por buscar el Espíritu Santo. Cuando falta ese ardor por buscar el Espíritu, entonces lo que uno mira en las constituciones o en las reglas de los institutos religiosos, lo que uno mira es puramente un acuerdo humano. Es decir, ¿cómo hacemos para modificar esto de manera que nos guste, de manera que nos sirva, de manera que nos convenga? La conveniencia, el interés, la simpatía toman el lugar que solamente Dios debería tener. Por eso, para comprender rectamente unas constituciones, para comprender en verdad una regla, no hay otro camino sino colmarse del mismo Espíritu Santo que de alguna forma fue autor de esa regla. Porque eso es lo que la Iglesia confiesa con respecto a las comunidades religiosas. Que el autor, primero, de las reglas y constituciones aprobadas por la Iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, solo con el clamor del Espíritu, solo en la búsqueda de ese Espíritu de santidad, vamos encontrando el porqué de cada cosa. Y entonces las reglas no aparecen como simples limitaciones de mi libertad, sino más bien aparecen como indicaciones persuasivas que apuntan hacia una perfección que en el fondo mi alma anhela. Y eso es lo que le da libertad a la persona en la absoluta fidelidad. Fíjate que sin el Espíritu no es posible unir libertad y fidelidad. Porque sin el Espíritu la fidelidad se mira como si fuera un puro legalismo. Ah, pero tanto hacer caso y dele con esto y dele que los horarios, que los procedimientos, que las actas, que no sé qué. Todo se siente pesado, todo se siente frío, todo se siente muerto. Todo se siente muerto, sin el Espíritu. Parece que fuera un legalismo. Aquí, ¿pero qué hacemos con todo eso? La fidelidad no es posible. La persona siente que se asfixia en medio de las leyes. Entonces, desechemos las leyes o cambiemos las leyes de manera que sean lo que a nosotros nos convenga o lo que a nosotros nos guste. La fidelidad aparece como antitética, aparece como contraria a la libertad. Porque la libertad sería no tantas leyes, no tantas complicaciones. Quitemos todo eso, rompamos todo eso, acabemos con todo eso. Y hay gente que mira a veces las cosas así en la Iglesia. Entonces, quitemos reglas, quitemos límites, quitemos todo eso y así encontraremos libertad. Pero resulta que ese no es el camino. Solo el Espíritu es el que va mostrando cómo dentro de esas indicaciones, dentro de esas palabras, dentro del espacio que marcan esas palabras, lo que hay es un camino de amor. Yo creo que una comparación con el amor humano, suelo hacer este tipo de comparaciones porque es el mismo Dios el que ha inspirado las distintas formas y rostros del amor. En el amor humano sucede así, sucede también así. Entonces pensemos el caso de una pareja. Y entonces, dentro de esa pareja, pues, el amor ha ido decayendo, se ha ido enfriando. Llega el momento en el que el hecho mismo de encontrarse, de conversar, de pasar el tiempo juntos, se ve como una carga. Se ve como una carga. Entonces, las mismas cosas que en un momento de entusiasmo y de enamoramiento resultaban tan atractivas, pues parecen como pesadas. Entonces, cuando la gente está en su entusiasmo de noviazgo, quieren pasar todo el tiempo juntos, Y toda la tarde juntos y llegan a la casa y llaman para hablar otras 2 horas por el teléfono. ¿Y qué más? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué va a haber hecho si estuvo todo el día con la otra persona? Pero es una necesidad de estar juntos. Cuando falta el amor, el tener que estar juntos se ve como una carga. ¿Qué hago yo viéndole la cara a ese señor todo el día? Ahí ya no se ve como un regalo, ahí no se ve como una oportunidad, no se ve como una alegría, sino se ve como una carga. Y son las mismas 2 personas, pero resulta que ahora no hay amor. Entonces, donde no hay amor, lo que antes se veía como un yugo hermoso, se ve como un yugo pesadísimo. Y la alegría de servir y la alegría de apoyar y la alegría de escuchar se acabaron, y entonces el servir es tocará, como contaba el maestro de novicios que yo tuve, por cierto, santandereano aquí de Girón, padre Pastor Prada. Contaba él de un matrimonio, ¿no? Allá en la parroquia de la Renovación, en Chiquinquirá, y entonces le dice al señor Clodoveo, que se llamaba, Clodoveo acepta a su esposa Hipoplasia, la acepta como esposa para amarla y servirla todos los días de su vida. El hombre callado. Le pregunta por segunda vez, Clodoveo, que si acepta a Hipoplasia para amarla, para servirla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad todos los días de su vida. No responde. Entonces le dice el sacerdote, si usted no responde no hay matrimonio, porque es el consentimiento de ustedes el que hace el matrimonio. Señor Clodoveo, acepta a Hipoplasia como esposa para amarla y servirla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad todos los días de su vida. Finalmente responde Clodoveo, tocará. Calcule cuánto dura ese matrimonio, ¿no? Tocará. Faltando el amor, todo es tocará. Hay que rezar, tocará. Hay que callarse, tocará, será. Mientras logramos un capítulo general que acabe con ese bendito silencio asfixiante. Que hay que ayunar, tocará. Entonces, finalmente, todo se vuelve tocará. Se pierde la alegría, se pierde la libertad. ¿Qué es lo que hace el espíritu? El espíritu lo que hace es sintonizar mi necesidad interior con la ley exterior. Nunca terminaremos de agradecerle a Dios esa obra del espíritu. No hay cosa más hermosa que desear uno algo y que ese algo es exactamente lo que Dios le quiere dar a uno. Esa sintonía, esa coincidencia es absolutamente preciosa. Por eso dice una de las oraciones del Espíritu Santo, que nos le decimos al Señor que nos conceda gustar siempre el bien. Así dice, ¿no? Gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Gustar el bien. ¿Qué es gustar el bien? Que aquello que es objetivamente bueno, o sea, lo que es exterior, también yo lo percibo como subjetivamente bueno. Imagínese una persona, por ejemplo, a la que le encanta el helado. Hay personas a las que les gusta mucho el helado. Vamos a suponer que le encanta un helado de chocolate con nueces. Le fascina el helado de chocolate con nueces, pero resulta que la persona está enferma, la llevan donde el médico la examina y le dice, esto solo tiene un remedio. Usted va a tener que comerse un gran helado de chocolate con nueces todos los días. Eso era lo que yo quería escuchar. Que mi remedio sea lo que a mí me gusta. Eso es gustar el bien. En mi bien exterior, ahí está la voz del médico, es el chocolate con nueces. Y mi bien interior, lo que a mí me fascina, es el chocolate con nueces. Chocolate con nueces afuera, chocolate con nueces adentro, esa es la gran alegría. Eso es lo que trae el Espíritu. Entonces, el Espíritu reforma el deseo interior. Si quiere escribir esa frase, porque veo algunas personas que todavía están escribiendo, escriba esa frase. El Espíritu transforma o reforma el deseo interior. De manera que poco a poco nosotros le vamos encontrando sabor, sentido, alegría a eso mismo que exteriormente se nos pide. Entonces la regla dice, es necesario preservar el silencio. Mirando las constituciones de ustedes veo que se destaca muchísimo el papel del silencio. Es necesario preservar el silencio. ¡Hónrese el silencio! Dicen. ¡Hónrese el silencio! Hay que cuidar el silencio. Pero imaginémonos una persona que está que se habla, que ya casi le salen letreros. Pero la ley dice, cállese. Y yo quiero hablar. ¡Quiero hablar! Ahí no hay sintonía. Ahora supóngase el otro caso. Suponga que el Espíritu está llamando a esa persona a un recogimiento y a una paz y a una unión con Dios, de modo tal que la persona siente que ella misma es como una casa, que ella misma tiene como un jardín interior y que ese jardín lo visita Cristo y que quiere estar con Cristo en el jardín interior de su corazón. De modo que esta persona por dentro siente una gran urgencia de silencio. Quiere silencio porque quiere entrar en ese espacio de su alma donde sabe que le espera el amado. La persona siente eso. Y en el momento en el que siente eso, que es como tener ganas de chocolate con nueces, resulta que la regla dice, cuídese el silencio, guárdese el silencio. ¡Perfecto! Hay coincidencia entre lo exterior y lo interior. Esa persona siente paz, siente alegría, siente libertad. Y ese es el ideal de cada uno de nuestros votos. Porque la persona que está, por ejemplo, viviendo la castidad como tocará, esa persona no va a tener paz, esa persona no va a tener alegría, esa persona no va a sentir libertad. En cambio, la persona que siente en su corazón la dulzura de la voz de Dios y el privilegio inmerecido de haber sido elegida para estar con el amado, esa persona siente un gozo especialísimo en su voto de castidad y luego entonces dicen las constituciones que se guarde con especial cuidado y pulcritud la inocencia del alma y la persona dice, eso es lo que yo quiero, exactamente eso es lo que yo quiero. Entonces la palabra exterior coincide con el deseo interior. ¿Quién es el que hace esa maravilla? Se llama el Espíritu Santo de Dios. Así que, por favor, aquella entre ustedes que no era interiormente fanática, casi obsesiva con el Espíritu Santo, por favor, empiece a hacerlo. Porque solo el Espíritu hace esto. Solo el Espíritu hace que uno pueda experimentar con alegría, con paz y con libertad. Fíjate las tres palabras que estamos repitiendo hace tiempo. Con alegría, con paz y con libertad. Cada cosa de las que se pide afuera. Entonces uno siente que lo que piden los mandamientos de la ley de Dios, uno siente que lo que piden las constituciones, uno siente que lo que pide la iglesia, uno dice, ese soy yo, eso es lo que yo quería. Es que no era otra cosa. Eso es exactamente lo que yo quiero. Eso es lo que significa aquella oración, gustar siempre el bien. A veces trato de traducirlo de esta manera, que el bien me sepa bueno. Porque hay momentos en la vida, esos también existen, en que el bien no le sabe bueno a uno, o sea, es como un remedio, uno se toma su remedio porque tocará, porque no hay otra cosa que hacer, está bien, me tomo mi remedio, entonces ahí va la dosis de aceite de quenopodio. Que es un remedio o purgante. Por allá de la época de mi papá, que acaba de cumplir 81 años. Entonces, bueno, Mi aceite de canopodio, no hay nada que hacer, hay que tomárselo. Hay veces que el bien tiene mal sabor y cuesta trabajo. Pero el camino de la vida cristiana está hecho de tal manera que en realidad, aunque haya esa especie de disgusto exterior, el interior de cada corazón se regocije en la obediencia y se regocije en la fidelidad, siempre con las tres palabras: la paz, la alegría y la libertad. Bueno, llevamos dos cosas. Primera, ¿de dónde surge la iglesia? La iglesia surge de la voz y del espíritu. La voz es la predicación apostólica que está afuera. El espíritu es la persuasión interior. Ese fue el primer punto. Segundo punto, ¿qué es lo que hace el espíritu? El espíritu lo que hace es sintonía. El espíritu te pone en sintonía. De modo que tú dejas de pelear con lo exterior. Dejas de pelear. No significa eso que la iglesia no tenga que adaptar tal o cual cosa. Sí, hay cosas que hay que adaptar. Yo me imagino que sí. Pero el criterio de la adaptación no va a ser criterio de este mundo. Es decir, no va a ser el criterio de qué es lo que más nos gusta, qué es lo que va de acuerdo con nuestros intereses o conveniencias, sino el criterio va a ser cómo ser fieles, cómo darle gloria y expresar nuestro amor a Dios en las actuales circunstancias. Porque es muy distinto cambiar las costumbres de un monasterio, porque resulta que somos tan mediocres que aquí no hay nada que hacer, entonces como nadie cumple, entonces bueno, quitemos eso. Esa es una cosa muy triste, y eso ha pasado en la iglesia. O es muy triste cambiar las costumbres simplemente porque no nos gusta, porque nos parece pesado. Eso es muy triste. La única razón para cambiar, la única razón legítima para cambiar algo dentro de la iglesia es cómo hacemos para darle mayor gloria a Dios, para expresarle mejor nuestro amor, para estar mejor a su servicio en las actuales circunstancias. Esa sí es la pregunta. Y esa es la pregunta que tiene que hacerse el monasterio, esa es la pregunta que tiene que hacerse cada religiosa. Destacaba un provincial que yo tuve, como muchas veces cuando los frailes, estoy hablando de los dominicos, cuando nosotros dominicos a veces introducimos algunos cambios, así que bueno, hoy vamos a rezar las vísperas de tal manera, hoy vamos a rezar el rosario de tal manera, decía él, casi siempre. Fue una observación que me pareció muy oportuna. Casi siempre, cuando vamos a hacer esa clase de cambios, es para justificar nuestra mediocridad, decía él. Es decir, porque queremos rezar menos, porque queremos estar más cómodos, porque queremos más tiempo para nosotros y menos tiempo para el Señor. Entonces, cuidado, porque esos cambios, esas trampas que le hacemos al Señor, no son trampas que le hagan daño a Él, son trampas que van metiendo veneno en nosotros. Que van metiendo veneno en nuestras comunidades. Entonces hay que tener cuidado, porque el único criterio que el Espíritu Santo respaldará para la renovación de la iglesia es de qué manera le podemos dar mayor gloria a Dios, expresarle mejor nuestro amor y estar mejor a su servicio. Esos son los criterios. Más gloria para Él, más amor para Él, mejor servicio a su evangelio, a su iglesia. En la medida en que estamos buscando esa realidad, en la medida en que estamos buscando esa manera de servir y de amar, en esa medida estamos siendo fieles al Espíritu. Lo demás son trampas, trampas que provienen de los enemigos del alma, los cuales, según aprendieron en su catequesis nuestros abuelos, son tres: el demonio, el mundo y la carne. Entonces, demonio, mundo o carne quieren que nosotros seamos más mediocres, seamos más cómodos, seamos más tibios, seamos más egoístas, seamos más superficiales. Y entonces uno dice, no, es que hoy toca adaptar. Pues un momento, sí toca adaptar, pero el criterio de adaptación no es nuestra comodidad, nuestro gusto, nuestro placer, las opiniones de la gente. No, el criterio es cómo se hace para amar más a Dios. ¿Cómo se hace para darle mayor gloria, para estar más a su servicio? Tenemos que hacernos esas preguntas. Y cada uno y cada una tiene que hacerla, esa pregunta, con sinceridad ante Dios. Tiene que preguntarse eso y tiene que preguntarse si yo realmente con mis propuestas estoy buscando qué. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y en la medida en que uno va purificando su intención y en la medida en que cada comunidad va purificando su intención, entonces Dios va manteniendo el brillo y va manteniendo el agradable perfume de cada estilo de vida consagrada. Cuando somos fieles de esa manera, entonces va apareciendo también de un modo mucho más claro su presencia, su amor, y los frutos no se hacen esperar. ¿Frutos de qué? Frutos de unidad, de alegría, de paz, de vocaciones, de testimonios de santidad, porque ahí está Él. Y donde está el Espíritu, eso que no se nos olvide nunca, donde está el Espíritu nunca faltarán sus frutos, nunca. Es imposible que haya una tierra buena y una lluvia suficiente y que no se produzca algo. Algo se tiene que producir. Entonces, allí donde está el Espíritu y allí donde está nuestra tierra fecunda, que se abre a la acción vivificadora que viene de lo alto, ahí tienen que darse frutos. Y tienen que llegar los frutos del Espíritu, paz, mansedumbre, longanimidad. Tienen que llegar los frutos del Espíritu. Y esos frutos abundantes del Espíritu, a su vez van a atraer a otras personas. Por eso el proceso de la evangelización y el proceso de la santificación son uno y el mismo. En la medida en que cada comunidad crece en la santidad, se vuelve más útil a la iglesia. En la medida en que cada comunidad crece en la santidad, se vuelve más útil en manos de Dios, y eso despierta nuevas vocaciones para la misma comunidad y para otras comunidades. El Espíritu es el gran carisma. Antes de hablar de los carismas, es necesario tener claro que el Espíritu es el carisma, es decir, es el regalo. Carisma es regalo. El Espíritu es el gran regalo, es el gran don. Por eso se le llama así, don. El don que viene de lo alto. ¿Don qué es? Carisma, regalo. Es el regalo que viene de lo alto. Ese es el Espíritu. El Espíritu viene de lo alto. Él es el regalo. Y de aquí sacamos un criterio que nos va a servir de orientación para nuestras siguientes reflexiones. ¿Cuál es el criterio? Que si el don del Espíritu es el que construye la iglesia, ojo con eso, si el don del Espíritu es el que construye la iglesia, un criterio vocacional principalísimo y esencial es la construcción del cuerpo de Cristo. Es decir, cada vocación tiene que valorarse, no únicamente con criterios subjetivos. Esto me llena, esto me parece maravilloso, estoy feliz dentro de esta vocación. Eso puede ser bueno. Pero como hay tantos engaños en la percepción que uno tiene de sí mismo, y como algunos engaños tardan en descubrirse, entonces una persona puede creer que tiene una cierta vocación y se siente aparentemente feliz durante un tiempo con esa vocación, pero siguió únicamente un criterio subjetivo. No, el criterio tiene que ser eclesial. Entonces, imaginémonos el caso de una persona, por ejemplo, una hermana que dice, yo creo que en realidad yo tengo vocación de ermitaña. Lo mío en realidad es la vida eremítica. Yo tengo vocación de ermitaña. ¿Eso es posible? Ahí la vida eremítica en la iglesia, y es verdad que es un camino que implica sacrificio, que implica oración, es un camino que implica perfección. Pero a través de un discernimiento se puede llegar a saber si esta persona en realidad tiene vocación ermitaña o tiene un temperamento que no se lo aguanta nadie. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿dónde está el discernimiento? ¿Eso en qué se nota? En la manera como la persona habla de los demás y como la persona habla de la iglesia. Si yo estoy hablando con alguien que se supone que tiene vocación de ermitaño, y en media hora no menciona a nadie distinto de su propia historia, su propia búsqueda, sus propios criterios, sus propios deseos, sus propios temores, esa es una persona que está metida dentro de su burbuja. La razón para ser ermitaño es que uno ama a la iglesia. Si tú estás en un monasterio de clausura sin amor a la iglesia, estás sin motivo. Estás huyendo de algo. Eso no puede ser vocación. Estoy en el monasterio de clausura como mi modo particular de servir, de amar, de morir, de vivir y morir por la iglesia. ¿Cuál es la frase prácticamente final de la gran Santa Teresa de Jesús a punto de fallecer? Dentro de sus últimas palabras, ahora soy hija de la iglesia. Hija de la iglesia. La obsesión de ella es esa, la iglesia. ¿Por qué tiene que ser la iglesia mi obsesión? Porque el espíritu que garantiza mi vocación es el espíritu que está pintando ese tapiz, ese cuadro, digo. Es el espíritu que está tejiendo ese tapiz y que está haciendo ese cuadro. Si yo me desconecto de la iglesia, entonces lo mío no es vocación. Si yo me pierdo del mapa de la iglesia, lo mío no es vocación, no puede ser vocación, porque el Espíritu está pintando un gran cuadro y ese cuadro se llama la iglesia. Y si yo no siento conexión con la iglesia, ¿quién sabe qué espíritu me está moviendo? Pero ese no es. Ese no es el Espíritu Santo. Si no hay un amor apasionado a la iglesia, eso no es vocación. Eso será otra cosa, usted está huyendo de algo, usted quiere solucionar un problema, en la casa no la quieren porque hay personas que dicen, papá, quiero irme de monja, y el papá dice, no, no sea loca, que va a perder tiempo en eso. Pero hay otras que dicen, papá, quiero irme de monja, ¿cuánto antes, mijita, cuánto antes? Entonces hay gente a la que quieren sacar de la casa, la que no encuentra ubicación en su vida, la que tiene un fracaso afectivo, todas esas historias hemos conocido muchas. La persona que entra a un monasterio así se le nota porque no tiene nada de sensibilidad por la iglesia. En cambio, es una señal muy interesante de vocación que la persona siente que su modo particular, su modo peculiar de servir a Dios es a través de una comunidad monástica, por ejemplo. Entonces, estoy en el monasterio, estoy en la clausura, pero mi corazón, como el corazón de Teresa, del niño Jesús, pero mi corazón se derrama en amor por el mundo entero. Es decir, si no tengo ese palpitar por la iglesia, estoy mal en la vida. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que es garante de mi vocación es el espíritu que está pintando ese cuadro. Si me salgo de ese cuadro, me salí del espíritu y estoy lejos, con la advertencia gravísima que tiene el Salmo primero. El Salmo número 1 dice lo siguiente: el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Lo que a mí me gusta de ese paralelismo típico de la poesía hebrea es que cuando se dice el Señor protege el camino de los justos, el camino de los impíos acaba mal, se está diciendo el camino de los impíos no tiene quien lo proteja. Si tú te sales de la iglesia, es decir, si tu corazón no está apasionado por el bien de la iglesia, por el amor a la iglesia, si tú te sales de ahí, tú no tienes quien te proteja, tú estás por tu cuenta y riesgo. Y resulta que como no hay otro universo donde haya otro Dios, sino solo hay un Dios y hay un universo y hay un solo plan de salvación, un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo, el que se sale del querer del Espíritu no le esperan sino desastres, cada vez peores. Entonces, no hay otra manera sino la adhesión de corazón a la iglesia. A mí a veces me extraña y me duele profundamente cómo hay tantos religiosos y religiosas que parecen tener únicamente interés por su pequeño mundo. Hay gente que vive en el monasterio y lo único que le interesa son las goteras del monasterio, que aprendan a hacer bien los espaguetis en el monasterio, que se acabe la plaga de rosas del monasterio, que los conejos del monasterio. El mundo es más grande que tu monasterio. El monasterio es grande, ¿cierto? Por ejemplo, este ya estoy viendo que es inmenso. El monasterio es grande, pero la iglesia es infinitamente más grande. Si me salgo del Espíritu, me salgo de mi vocación. Necesito estar adherido al Espíritu, necesito estar adherido al plan del Espíritu que es la iglesia. Y me dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si yo no tengo un amor parecido al de Cristo, yo no sé entonces cuál Cristo es el que yo estoy siguiendo. Porque acuérdese que la definición que da el Concilio Vaticano II de la vida religiosa es seguimiento de Cristo. Esa es la definición más común, la más tradicional también. Si la vida religiosa es seguimiento de Cristo, ¿yo cómo puedo seguir a Cristo? Y dice Juan Pablo II en Vita Consecrata que no es cualquier seguimiento, sino seguimiento cercano. Si la vida religiosa es seguimiento cercano de Cristo, y Cristo todo lo hace por amor a su amada, que es la iglesia, ¿cómo puedo decir yo que estoy con Cristo si no tengo un amor apasionado, desbordante por la iglesia? Pero mucho sacerdote vive únicamente para su parroquia, para sus asuntos. Muchos religiosos viven únicamente para su comunidad, para su orden, para su provincia, para su monasterio. Se nos olvida que el gran amor es el amor a la iglesia entera. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces hay que pedirle a Dios el don del Espíritu y que ese don nos confirme en un amor apasionado a la iglesia. Eso es una señal cada vez más clara, cada vez más profunda de verdadera vocación. Seguiremos viendo en las próximas reflexiones cómo esto se alimenta de lo que nos enseña San Pablo sobre la multiplicidad de carismas, sobre el cuerpo de Cristo y cómo la unidad de las vocaciones, lo mismo que la unidad en la persona, es una obra que hace el Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.